Buenos días. Me encanta esa música. Me alegra que estén aquí con nosotros. Soy Brian Hill, soy el ministro de los adultos y es un honor para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Siempre me emociona. Y realmente estamos en el libro de Romanos. A mí me encanta el libro de Romanos. Siempre me emociona. Es uno de los libros favoritos míos. Entonces, estoy muy emocionado de poder traer la palabra de Dios con ustedes. Bienvenidos a Chats. Si es primera vez que usted viene, estamos en medio del estudio de Romanos este verano. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8. Vamos a mirar algunos capítulos anteriores también, pero más que todo el capítulo 8. Vamos a hablar acerca de una mente fijada. Tener nuestra mente fija en las cosas en las que debe estar fija. Más que todo de las luchas de la carne en contra de las cosas del espíritu. Vamos a mirar el libro de Romanos. La primera parte del libro de Romanos, capítulos 1, 2 y 3, básicamente le dice a todos que todos, gentiles o judíos, si tiene la ley o no tiene la ley, todos somos pecadores y todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Pero estamos justificados por la gracia de Dios, por Jesucristo. Y él pasó varios capítulos después, habla acerca de qué tan inmensamente grande es el mensaje de Jesús y lo que Él nos ha dado a nosotros. En el capítulo 5 hablamos la semana pasada. Él me dio, nos tocaba 7 y 8, pero no vamos a estar aquí toda la mañana. Vamos a hablar de una porción. La semana pasada hablamos acerca de la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios y cómo puede cambiar nuestra vida? Y ahorita en los capítulos 7 y 8 va a ser un poquito más práctico. ¿Cuál es nuestra respuesta de ser liberados del pecado para entrar en la gloria de las buenas nuevas? ¿Y cómo debe esto cambiarnos? Eso es lo que Pablo quiere aquí. Vamos a hablar acerca de una mente fijada. Piense acerca de cualquier meta que usted alguna vez se ha puesto en su vida. Alguna cosa que usted haya querido hacer en su vida. Eso requería hacerse una meta de algo que usted tenía que hacer y tenía que fijar su mente para asegurarse de que eso iba a ocurrir. Por ejemplo, salirse de deudas. Usted tenía que ponerse y ponerse en la mente que tenía que pararse temprano, pararse de la cama, ir a trabajar, o si es algo muy grande, cualquier decisión hay que fijar la mente en eso. Michael Jordan no se convirtió en el jugador más grande de toda la época, sino para simplemente queriendo medio hacerlo. Él fijó su mente todos los días para convertirse en el mejor jugador. Era algo diario, decisiones diarias, momento a momento. Todo su estilo de vida, su dieta, sus prácticas, cuando quería y no quería, los subibajas de las fallas y los éxitos que él ha tenido para convertirse en un basquetbolista increíble. Nadie logra llegar a su meta si no fija su mente en esa meta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en respuesta a la bondad del mensaje de Dios? Las buenas nuevas deben causarnos a pensar en las cosas diferentemente, a acercarnos a la vida de una manera diferente a como lo hacíamos antes. Vamos a leer la primera parte de Romanos 8. Lo primero que tenemos que fijar la mente es, fija tu mente en la condenación del pecado de los evangelios. Fija tu mente en la condenación del pecado de los evangelios. En Romanos 8, 1 al 4 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida os ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley, debilitada por la carne, no podía hacer. Al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, Señor, te entregamos este tiempo ahora, te damos gracias por el regalo de la iglesia y por el mensaje de la palabra, que podemos entrar en tu presencia con adoración. Te damos gracias por el Espíritu Santo que se nos ha entregado por medio de los evangelios, para que podamos interpretar tu palabra, para que podamos recibir lo que tu palabra tiene para nosotros y lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pido que como resultado de lo que tú nos has dado en tu palabra, que podamos fijar nuestra mente en tu palabra y que a raíz de eso nuestras vidas puedan cambiar. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Si usted va a memorizar un verso de la Biblia, les animo realmente que lo hagan, memoricen 8:4. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 8:1. Eso es lo que yo quiero en respuesta, que ustedes entiendan que realmente no hay ninguna condenación. A respuesta de todo lo que Pablo había dicho, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es la noticia más increíble que cualquier persona pudiese saber. No hay ninguna condenación más de parte del Padre, Creador del universo. Todo ha sido consumido por medio de Jesucristo en la cruz, para aquellos que confían y creen en Él. No hay ninguna condenación para aquellos como nosotros que estamos en Cristo Jesús. Él debería cambiar radicalmente nuestra vida. Eso es verdad ahorita. No hay condenación para los pecados del pasado, y por eso podemos adorar al Señor, porque no hay ninguna condenación. Y esto también es cierto para el futuro, por toda la eternidad. En esta vida y hasta el final de la vida y hasta toda la eternidad, en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Eso debería causar gozo, debería causar adoración, debería causar una respuesta. Este himno, Roca de todas las edades, un himno americano que indica que somos salvos de la ira de Dios y que Él nos ha purificado. No tengo que traer nada, solamente mi persona a los pies de Jesús. Mi deseo es que esa sea como usted esté mirando su mente. Y eso es lo que yo quiero hacer con mi mente. Fijarme en lo que Cristo hizo por mí, porque no hay ninguna condenación por todo lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y si no tenemos más nada que podemos traer, podemos agarrarnos de la cruz, porque ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que Pablo ha tratado de fijar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y como resultado, por eso no hay ninguna condenación. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Hay libertad. Se nos ha liberado en Cristo de la ley del pecado y de la muerte. Que esa condenación no es solamente porque nuestros pecados han sido perdonados, sino que ese pecado ha sido condenado. No es solamente porque nuestros pecados han sido perdonados, sino que el poder del pecado en nuestra vida también ha sido condenado. Eso radicalmente cambia todo. Y eso es por qué tenemos que tener nuestra mente fijada en versículos como estos, en la gloriosa verdad de las Escrituras. Porque si no lo vemos, si no vemos que el poder del pecado ha sido condenado en nuestras vidas, nunca vamos a poder eliminar el pecado en nuestras vidas. Va a ser demasiada carga. Esos pecados que no podemos tirar. Si no podemos ver que el pecado en nuestra vida ha sido condenado, no nos vamos a poder levantar en las mañanas para decir que podemos, que el pecado ha sido condenado en nuestras vidas. Todo es posible con Jesús. Por eso Jesús envió a Jesús. Dios ha hecho lo que la ley, debilitada por la carne, no podía hacer, al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque Jesús era completamente hombre y completamente Dios, Él podía venir aquí en nuestro lugar como humano y condenar el pecado en la carne. Él tomó sobre sí la condenación que nosotros merecemos. Lo tomó y lo cargó encima de sí, en lugar de nosotros. ¿Cuál debería ser el resultado de que no hay condenación? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál debería ser la respuesta de que no hay condenación en la carne? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo esto, el propósito es para que la justicia de la ley se pueda cumplir. Jesús la cumplió perfectamente. Entonces, no depende de nosotros cumplir perfectamente la ley. Eso lo hizo Jesús. Pero como respuesta de recibir la justicia por medio de Jesús y ya no tener más condenación de los pecados en nuestras vidas, podemos ahora tomar pasos por medio del poder del Espíritu Santo para cumplir con la justicia de la ley en respuesta al Evangelio. La respuesta no es solamente que esto es buena noticia, que ahora soy salvo, que ahora tengo esperanza para toda eternidad. El mensaje es que Dios me ha redimido, que Él cumplió la ley por mí y que como resultado necesito trabajar. Hay cosas que tengo que hacer para su gloria, muchas cosas que tengo que hacer para demostrar mi amor hacia Él y mi amor hacia los demás alrededor mío por medio de Jesús. Eso debería cambiar todo. Y solamente es posible para aquellos que no caminan en la carne, sino caminan en cuanto al Espíritu. Tener la mente fijada en el Espíritu y no en la carne. Y una de las cosas que siempre tenemos que hacer es fijar la mente en que el pecado ha sido condenado. Y eso debería traernos gran gozo. Estudiamos Romanos 6 y 7. Leímos Romanos 6 y 7 esta semana. Si no lo ha leído, lo puede hacer. Es un plan bastante simple. Vamos a leer el libro de Romanos a través de todo el verano, a través de las próximas 10 semanas. Si no lo ha leído todavía, lo puede leer y vamos a hablar de algunos de los versículos de Romanos 6. En Romanos 6, 6 al 7 dice, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea reducido a nada, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. El Evangelio crucifica nuestro antiguo ser. ¿Eso quiere decir que el pecado ha sido removido completamente y que nunca pecaremos más? No. Pero nuestro antiguo ser ha sido crucificado. Tenemos la habilidad, el poder y el deseo de no continuar caminando en la carne. Podemos ahora caminar en Jesús porque nuestros pecados han sido crucificados. No tenemos que continuar siendo esclavos del pecado, de cualquier pecado en nuestra vida. Y no deberíamos estar esclavizados a algún pecado en nuestras vidas. Note el principio de estos versículos. Sabemos. Nuestro corazón está fijado en esto. Nuestra mente está fijada en esta verdad. Nunca romperemos la cadena de la esclavitud del pecado si no entendemos que el Evangelio ha crucificado nuestro antiguo ser, que ya no tenemos que estar esclavizados a ese antiguo hombre. Tomó ese pecado, ha sido condenado y ya no puede esclavizarnos. Se puede remover como resultado del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. En el versículo 17, Pablo escribe, pero gracias sean dadas a Dios que ustedes, que en otro tiempo eran esclavos del pecado, se han hecho obedientes de corazón a la norma de la enseñanza a la cual estaban comprometidos. Y habiendo sido liberados del pecado, se han convertido en esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, debido a sus limitaciones naturales. Porque así como en otro tiempo presentasteis vuestros miembros como esclavos de la impureza y de la iniquidad, para más iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para santificación. Esa es mi oración para esta iglesia. Semi es oración para la iglesia en todo el mundo. El impacto que podemos tener en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta iglesia, en nuestra comunidad y a través de todo el mundo, el impacto es increíblemente de pensar en esto si podemos entender la verdad de que somos llamados a ser esclavos de la justicia que lleva a la santificación. Cuando el mundo ve pecadores como usted y yo, que son cambiados, es una puerta abierta increíble para compartir acerca de Dios. Y la realidad triste de mi vida, de la iglesia, es triste de pensar que yo he caído, que yo vivo como si no tuviera, hubiera sido liberado del pecado. ¿Cuántos días o semanas o meses hemos vivido así? ¿Sabe que a pesar de que fuimos esclavos del pecado, podemos ser obedientes y no tenemos que presentar nuestros cuerpos a las impurezas y a la esclavitud del pecado, sino que hemos sido santificados y justificados por Jesucristo? Eso es lo que debe hacer las buenas nuevas en nuestra vida. Crecer y convertirnos cada día más en Jesús, creciendo en nuestra fe, creciendo en nuestra obediencia, en el entendimiento de la palabra. Esto es el final, el resultado al que te debe llevar la palabra de Dios. Y estos versículos nos indican que realmente el pecado ha sido condenado y que debemos entregarnos al Espíritu. Ponga su mente, fíjese en entregar su vida a Él. Pon tu mente en entregarse al Espíritu, número 2. Romanos 8, 5 al 8 dice, porque los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque la mente que está puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. De hecho, no puede. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos dos decisiones. Hay dos opciones. Podemos vivir de acuerdo al Espíritu o vivir de acuerdo a la carne. Hay dos maneras de vivir. Podemos tener nuestras mentes fijadas en las cosas de la carne, los deseos de la carne, o podemos vivir nuestras vidas con nuestras mentes y nuestros corazones puestos en las cosas de arriba. Pero mire, fíjese en los resultados de las dos opciones. Fijarse en las cosas de la carne es muerte, pero fijar la mente en el Espíritu es vida y paz. Y una de las cosas más increíbles acerca del pecado, y cuando miro mis pecados y mis dificultades, una de las cosas más increíbles es que nosotros como cristianos sabemos cuáles son los resultados. Sabemos que todo lo de la carne es malo. Que poner nuestra mente en las cosas de la carne y los deseos de la carne, cualquiera que sean, llevan al pecado, a la ruina, a la muerte. Sabemos esto. Y sabemos que el Espíritu nos da vida y nos da paz. ¿Por qué tengo tanta dificultad de tomar la decisión de fijar mi mente en el Espíritu? El argumento de Pablo aquí creo que es que no sabemos suficiente acerca que el Espíritu nos da paz y gozo y no nos enfocamos suficientemente en esto. No estoy diariamente fijándome en las cosas del Espíritu. No pienso en ellas. Es mucho más fácil y muchas veces no tenemos que hacer mucho esfuerzo para fijar nuestras mentes en la carne. Es la manera natural de nuestra mente y de nuestro cuerpo de hacer lo que yo quiero, de poner mi mente en estos deseos de la carne. Entonces, no tenemos que hacer mucha cosa. Podemos admitir eso, que no tenemos que hacer mucho esfuerzo para poner y fijar nuestra mente en las cosas carnales. Pero sí es un esfuerzo de fijar nuestra mente a diario en las cosas del Espíritu. Volviendo otra vez a Michael Jordan, si él quería ser un basquetbolista malo, él no hubiera que haber hecho mucho esfuerzo. Dios lo había dotado de mucha habilidad. Y él no hubiera tenido que hacer mucho para ser malo. Pero él, para ser un basquetbolista bueno, él tenía que fijar su mente todos los días en practicar y seguir una vida para poder ser mejor. Y eso nos pasa a nosotros. Tenemos que a diario fijar nuestras mentes intencionalmente, fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Y eso comienza con la palabra de Dios. Si esto es lo único que recibimos toda la semana, no vamos a vivir nuestra vida con la mente fija en Él. Tiene que ser algo intencional, diario. Escuchar música de alabanza, orar, leer su palabra. Son decisiones intencionales que nos ayudan a apartar la mente de las cosas de la carne y fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Debemos entregarnos al Espíritu. Tenemos que entregarnos a Él y dejar de entregarnos a la carne. Los versos 7 y 8 dibujan una imagen bastante triste de aquellos que todavía están en la carne. Aquellos que están en el Espíritu están en contra de Dios, no pueden agradar a Dios. Si hay alguien aquí en este cuarto que siente que ese es su estado ahorita, quiero leerles un pasaje y compartir el mensaje. En Romanos 3, está dibujada esta imagen aún peor. Antes de Pablo hablar acerca de las Sagradas Escrituras, él comparte cómo está escrito: no hay justo ni aun uno, nadie entiende, nadie busca a Dios, todos se han desviado, juntos se han vuelto inútiles, nadie hace el bien, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, usan sus lenguas para engañar, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, en sus caminos hay ruina y miseria, y no conocieron el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la vida de una persona que vive en la carne. La persona que ha sido redimida, que ha puesto su vida en Jesús, no hay condenación de ninguna manera porque nos entregamos a Cristo. Pero algunas personas aquí, si usted aquí no ha entregado a su vida a Jesús y ha entregado su vida y su ha entregado su ser, es bastante duro. Si usted no llega a los pies de Jesús, este va a ser su estado ahorita y para el resto de su vida. Le imploro, lea la segunda parte del capítulo 3. Vea que Jesús es la respuesta. A lo mejor su pecado es grande, pero la salvación de Jesús es aún más grande. Dios envió a Jesús aquí a este mundo, en la carne, para que Él nos pudiera redimir del pecado. Y tiene que ver con fe y confianza en Él. Si usted quiere hablar con alguien en esta mañana, puede hablar con cualquiera de nosotros que estaremos aquí al frente más tarde. Hable con alguien hoy si necesita tomar esa decisión. Tome la decisión que Dios forme parte de su vida. Esto es lo que dice aquí acerca de la carne, no son buenas noticias, pero tenemos redención por medio de Jesús. Si estamos en Cristo, si escogemos escoger seguir la carne y seguir los deseos de la carne, los resultados van a ser muerte y van a ser pecado. No estamos agradando a Dios cuando pecamos. Pero gracias a Dios que Él envió a Jesús para remover la condenación, y como resultado podemos, no tenemos que vivir una vida entregada a la carne, sino que podemos entregar nuestra vida y fijar nuestras mentes en las cosas del Espíritu. Pablo lo repite vez tras vez. Fije su mente en las cosas del Espíritu. Y eso quiere decir que todos los días tiene que entregar esos deseos. Tenemos que formar parte de un grupo de vida para fijar nuestras mentes en las cosas del Espíritu. Y el impacto que podemos tener en nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestra comunidad, va a ser increíble. Estamos terminando el tiempo. Tercero, ponga tu mente en la nueva vida en Cristo. Pon tu mente en la nueva vida en Cristo. Hablando del capítulo 8, en versículos 9 y 10, dice: vosotros, sin embargo, ustedes como iglesia, no vivís en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El hecho de que nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros cambia todo y debería cambiar todo en nuestras vidas. El Espíritu de Dios es poderoso. El Espíritu de Dios es uno de los regalos más grandes que recibimos a través de las Sagradas Escrituras. Tener el Espíritu de Dios morando en nosotros, aunque nuestro cuerpo esté muerto por el pecado, aunque todavía estemos en este cuerpo pecaminoso, depravado, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos da vida a este cuerpo mortal. Y esa vida que nos da debería resultar en una vida que está con la mente fija en las cosas del Espíritu y no de la carne. Si usted se encuentra en algún momento con dificultades, frustrado por algún pecado o se siente mal, o si alguna vez está frustrado porque no puede luchar en contra del pecado, no se desaliente. Esa mentalidad quiere decir que usted tiene a Dios en su corazón. No espere al momento de responder, sino que responda a lo que el Espíritu le dice a su cuerpo. Si usted llega a algún momento donde a usted no le importa el pecado en su vida, usted debería comenzar a orar y preguntar si usted está realmente creyendo en la verdad. Si usted ha sido redimido por Dios y ha creído en Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. A lo mejor lo puede ignorar, pero todavía está allí el Espíritu demostrándonos nuestros pecados. Si usted está teniendo dificultades y en cuanto a pecados en su vida, eso indica que usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, que le muestra y que usted puede entregar ese pecado. Es increíble que Pablo lo compara con la resurrección de Cristo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que mora en nosotros para ayudarnos a deshacernos del pecado en nuestra vida. No hay mayor poder que el Espíritu de Dios para ayudarnos a entregar el pecado. Tenemos que fijar nuestra mente que tenemos una nueva vida en Cristo. Y debido a esa nueva vida en Cristo, nuestras vidas pueden cambiar. Nuestros hábitos pecaminosos pueden cambiar. Nuestra santificación ha cambiado debido al poder del Espíritu Santo. En Efesios 1 habla acerca del Espíritu Santo. En Él también vosotros, cuando oísteis la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creísteis en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, el cual es la garantía de nuestra herencia hasta que tomemos posesión de ella, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo garantiza que todas las verdades de Dios se harán realidad en nuestra vida, que vamos a experimentar posesión eterna de ella. Y como resultado, no hay condenación para nosotros en Cristo Jesús. Y somos llamados a vivir vidas que están fijadas en el Espíritu y no en la carne. Una mente fijada es una mente transformada que lleva a una vida transformada. Esa es mi oración para ustedes. Una de las cosas más fascinantes de este pasaje para mí es el contexto de dónde viene. Al final del capítulo 7, Pablo tiene una de las expresiones de las dificultades. En la segunda mitad del capítulo 7, él habla acerca de que continuamos haciendo las cosas que no queremos hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa posición? Él habla acerca de que él continúa haciendo las cosas que no quiere hacer. Y está expresando que continúo poniendo mi mente en las cosas de la carne en vez de fijar mi mente en las cosas del Espíritu. Aunque yo sé que las cosas del Espíritu, de la carne, nos llevan a muerte, continúo escogiéndolas. Y es tan fascinante que él habla por varios versículos de la dificultad que tenemos, que él tuvo, que hay depresión en su vida a raíz de esto. Y entonces en el 8:1 dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero a medida que nosotros tenemos dificultades, que en medio de estas dificultades no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y eso nos da esperanza y paz y seguridad y una bendición del Espíritu de las buenas nuevas que ha sido entregado sobre nosotros y que podemos escoger vivir nuestras vidas fijando nuestras mentes en las cosas del Espíritu. Somos llamados para hacer esto para su gloria. Vamos a orar, vamos a entrar en un momento de respuesta. Van a haber personas del equipo de oración aquí al frente, si usted desea que alguien ore por usted. En respuesta a esto, debemos evaluar nuestra vida, los pasos que estamos tomando para acercarnos más a Él. ¿Cuáles son las decisiones diarias que tomamos? ¿En qué nos estamos fijando nuestras mentes? ¿Cuál es nuestra respuesta? Vamos a tomar un tiempo para alabar al Señor. Oremos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por las palabras, las buenas nuevas, agradecidos por el Espíritu Santo y que por la condenación de pecado en nuestras vidas. Pido que cada uno de nosotros vivamos una vida intencional, sabiendo que no hay ninguna condenación y que somos llamados a vivir una vida con la mente fija en el Espíritu Santo. Te damos toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.